Emprendeduras, emprendeduros, bienvenidos a su podcast, donde no les tenemos una actualización de mercado, sino les vamos a platicar de tres temas muy interesantes en este, su podcast, Los Emprendeduros, con el único, el inigualable, el siempre bien formal y arreglado, listo, perfumado y aparte masajeado y encantador, Rodrigo Navarro.
Y el creador, mismísimo creador, Alejandro, el grandísimo, el inigualable, el graciosísimo Alejandro Salomón.
Hombre, se aprecia. Y obviamente el Terminator del mundo de los podcasts, Sergio Chávez, detrás de los teclados. Señores, somos Los Emprendedores, les traemos un muy buen podcast este día. Vamos a platicar de tres buenos temitas para todo el mundo que sabe. Lo dijimos la vez pasada, estamos grabando el mismo día. Tienen su descuento de Alerón en mezcalalerón.com. En México, 20%. En Estados Unidos, mezcalalerónusa.com. Usen códigos emprendeduros por 15% de descuento. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Se aprecia, solamente repitiendo lo del episodio pasado. Los que están esperando el fondo de emprendeduros, no se me preocupen. Esto ya viene, ya revisamos todos los proyectos. Y Roy y yo nos... Bueno, para este entonces, para cuando sale este capítulo, yo ya sé, ya. Alejandro del futuro sabrá todo de sus negocios. Así que platicaremos la próxima semana de ellos también. Y de los nuevos avances. Pero en fin, vamos a empezar con este show. Vamos a platicar el día de hoy de tres muy buenos temas. Y son interesantes por muchísimas cosas. Vamos a abrir con Adobe, que está comprando Figma por 20 mil billones de dólares en este entorno, señores. Y sí, Figma está calientito, ahora platicaremos de ello. También vamos a platicar de Spotify expandiendo su negocio, una rama muy inteligente, bien por Spotify. Y vamos a cerrar con Open Door, que habíamos platicado el episodio pasado de ellos, y su problema de bienes raíces, que es más grande que el nepe de Mandingo. Empecemos por el principio, Ro. Adobe compra compra Figma por 20 mil millones de dólares. Para quien viva debajo de una roca, ¿qué es Adobe y también qué es Figma?
Adobe es una empresa de software digital, o sea, literal todo el internet casi corre en Adobe, o sea, usan el Flash Player, todo lo que tu browser, tu navegador, digamos, usa para poder enseñarte contenido audiovisual y demás, usa Adobe. Entonces, eso es uno de sus funciones más grandes que nadie le aprecia, pero aparte tiene Photoshop, tiene el tema tiene muchísimos servicios, o sea, es una empresa de software gigantesca, honestamente, y ha estado comprando muchas empresas que le agregan valor, y esta vez fue Figma. Figma es una plataforma de diseño colaborativo que ha crecido muchísimo por la facilidad de usarse, la facilidad que puedes tener para compartir con equipos, con clientes, para la facilidad de comentar y dar retroalimentación dentro de la misma. Y aparte, está diseñada para interfaces web, no solo diapositivas como PowerPoint. Es mucho más fácil poder comentar, colaborar entre equipos y realmente ha tenido un éxito brutal. Entonces, Adobe, por su parte, ha estado intentando crecer, buscar e innovar, pero muchas veces, y ya lo hemos nosotros platicado, muchas veces la mejor forma de innovar y crecer muchas veces es comprar, porque ya cuando estás en cierto nivel, crear tu propio proceso, llegar a poder competir con alguien que ya está en ese punto, no te vale la pena, mejor vale comprarlo, agregarlo a tu repertorio de servicios y generas sinergias, generas nuevas posibilidades para tu negocio y salir adelante. Esto es una gran compra, honestamente, para Adobe, porque ya tienen muchos programas como Photoshop y muchas otras cosas audiovisuales que funcionan para todo el contenido digital, que agregar Figma les va a agregar muchísima muchísima fuerza y poder para poder competir con Microsoft y PowerPoint y todas las otras empresas que se dedican a la generación de presentaciones. Según Adobe, lo que están buscando es integrar verticalmente el diseño con sus demás herramientas, o sea, llegar desde el diseño de trabajo con equipos hasta poder integrarlo con Photoshop y sus demás herramientas para que sea algo muy, muy fácil de usar. Lo increíble es que de Figma es que, como decía, hace interfaces, o sea, se basa en interfaces web. Entonces, con estas presentaciones, básicamente lo que está haciendo es crear una página web sin tener que hacer código ni nada. O sea, todo eso te lo está generando automático y puedes, de tu diseño, literalmente pegarlo en una página y se vuelve una página web, sin tener que aprender a hacer código y nada de eso. O sea, ya con diseño gráfico lo vas a poder hacer directamente vía Figma. Y eso es algo que, pues, claramente es un valor agregado gigantesco, ¿no? Es la compra más grande de Adobe desde que compraron Macromedia por 3.400 millones de dólares en 2005. O sea, Desde entonces, sí, sus otras compras han sido de 1.700, 1.500, 1.000 millones. O sea, nunca había habido algo por encima de esto. Y esta vez son 20.000 millones. Es algo increíble porque es, o sea, es mucho dinero para lo que es. Y ahorita te voy a explicar por qué es tanto dinero. Pero Adobe cree que pues es una inversión que vale la pena por los beneficios que puede generar a sus usuarios y la colaboración y las sinergias que van a poder generar. ¿Por qué? Porque cuando compraron Macromedia, que te acabo de decir que compraron por 3.400 millones en 2005, Macromedia tenía ingresos de 370 millones anuales. Y la compra claramente fue de 3.400. Eso te hace un poco como 9x tus ingresos anuales. Figma se espera que a finales de este año tengan 400 millones de dólares en ingresos y están pagando 20.000 millones. Esto significa que están pagando 50x sus ingresos anuales. O sea, la última evaluación de Figma fue en junio del 2021, porque seguían siendo una empresa privada, fue de 10.000 millones de dólares. O sea, esto es el doble de eso, y con todas las condiciones de mercado actuales, la verdad que sus inversionistas no están muy contentos con esto, porque literal, las acciones de Adobe, por más de que quisieron anunciarlo como que fue algo increíble y que van a encontrar muchísimas sinergias y todo lo que pueden hacer es increíble, sus acciones cayeron 17%, porque los inversionistas creen que están sobrepagando por algo que no deberían de. Sin embargo, como te digo, el liderazgo de Adobe, dicen que Figma no estaría a la venta si la economía estuviera mejor. Se estarían pensando en su propia oferta inicial y que no está. O sea, literalmente vieron una oportunidad y la tomaron. Por más de que le esté saliendo cara ahorita, va a rendir frutos a futuro. Aún así, los inversionistas no están a favor, por ende, mandaron su acción 17% abajo. Vamos a ver en qué pasa, pero se están metiendo al corazón del desarrollo web de una manera específicamente en diseño, lo cual es muy inteligente de su parte, porque hay más diseñadores que programadores en este mundo.
Así es. De toda esta compra hay muchas cosas que son muy, muy, muy interesantes y también muy divertidas. Número uno, está comprando Adobe Figma. Cuando normalmente el gigante es Adobe, ¿no? Y todo el mundo diría, bueno, estos güeyes son todo el internet, tienen todo. Pero, ¿cómo se está moviendo el mundo? Nos estamos saliendo de oficinas, nos estamos yendo a otros lados. Y claramente la tendencia a futuro, por más que todas las empresas les digan o quieran decir, creo que esto ya es obvio, pero chance no es tan obvio. Pero por más que todas las empresas nos estén diciendo, vamos a regresar a trabajo y vamos a regresar a normalidad. El mercado de bienes raíces comerciales, se ha ido al ano. Y se va a seguir yendo al ano todavía mucho más. ¿Por qué? Obviamente lo de los intereses y todo eso, pero más allá de eso, la gente y las empresas grandes como Netflix, etcétera, que están despidiendo gente, también se van a poder dar cuenta, tal vez no ellos, pero otros. Tal vez no tenemos que tener ese edificio tan grande y no tenemos que traer a toda la gente. Y después se van a dar cuenta. Tal vez no tenemos ni que contratar gente en Estados Unidos y podemos contratar gente de otros países que no cobren menos porque ni siquiera están aquí. Y el hecho de que vas a encapsular todo eso, porque va a futuro todo esto, teamwork, poder trabajar remotamente, etcétera, alguien podría sacar un panel que incluya todas estas utilidades, como las ves en Adobe, ¿no? Photoshop y esto y el otro. Y si sacaran eso, sería el fin de ellos, porque una vez que tienes a todos los usuarios enfrente usándolo, etcétera, ellos serían la fuerza dominante. Brillante que Adobe dijo, güey, yo quiero ser lo que todos ellos pongan en la pantalla. Esto genera muchísima más, activa muchas más compras, pero al mismo tiempo estás haciendo que tus herramientas sean más mainstream para todo el mundo de usar.
Así es.
Entonces, te estás yendo perfectamente por el camino correcto al tiempo en el que estás, de que pagaron mucho, tal vez hayan pagado mucho, pero yo siento, cuando trabajas con algo donde tienes sinergias, de verdad que la diferencia es gigantesca. Podríamos nosotros, de todo el fondo que estamos haciendo de emprendeduros y de todas estas cosas que estamos haciendo, es padre ver todos los negocios que nos están mandando, etcétera. Pero lo que más, por más que tengan sentido y sean perfectos algunos, hay otros donde nosotros mismos podemos potenciar cierto negocio. Y nada más sería de, no nada más podemos invertir en tu negocio, pero podemos hacer X, ayudar. Y Z. Exacto. Y explotarlo y acelerar el crecimiento, acelerar la exposición, acelerar todo esto. Y esto es una de esas juntas, pero perfectas que estamos viendo.
Estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo, porque sí, y como bien dijeron los líderes de Adobe, es como si no estuviera el mercado como está a la baja tan duro.
Estoy de acuerdo.
Figma estaría pensando en un IPO y no estarían ni siquiera dispuestos a escucharnos, porque no. Estarían buscando una valoración todavía más alta de 20 mil millones. Entonces, es decir, estás pagando 50x sus ingresos carisísimo, pero el valor agregado que te está dando y el futuro, cómo te está posicionando para realmente ser la herramienta principal para creación de contenido de internet, eso es algo increíble.
Una verdadera locura. No puedo creer que la gente no... Bueno, también no entiendo el valor de algo cuando absolutamente nadie entiende el valor de nada. Así que, más que te digo, pero qué excelente compra, qué buenas sinergias y muy bien pensado a futuro de Adobe. Esto nos da una muy buena idea. Quien esté amando de Adobe, porque soy un ignorante ahí, buena visión, muy buena visión para adelante. Sí, y sobre todo
han hecho muchas compras justamente para que, o sea, sus compras siempre son en relación a los productos que ya tienen. Cuando ven que un producto que tienen tipo Photoshop sinergias, usaban la gente que lo usaba también otro producto que era complementario, ¿qué hacen? En vez de crear ese producto, lo compran. Y aparte así se traen a toda su cartera de clientes para ofrecerles, hey, ya eres cliente de aquí, adivina que ahora puedes usar todo esto porque ya es parte de nuestro propio ecosistema. Es una gran manera de crecer tu cartera de productos y de crecer tu oferta y valor agregado como empresa para todos tus clientes. Y sí, así a veces es. Te cuesta una fortuna, como les está costando ahorita 20 mil millones de dólares, pero pues sabes que si eso le va a generar ingresos futuros de mucho más que eso, te vale la pena.
Sí, también para todos los emprendedores que estén viendo esto, que tengan un negocio y que crean que hay una sinergia perfecta que los puede llevar ese paso, saben que pueden simplemente, sin levantar dinero, ir con ellos, darle un porcentaje de su empresa en contra de ese, de esa sinergia, de ese crecimiento, de ese... Imagina un ejemplo muy estúpido, ¿no? De que, y todavía muy, muy estúpido en este sentido porque no hago nada de eso, pero estamos en, ves todos los Sanborns. Y Sanborns viene y te pide dinero para levantar, porque necesitan para no sé qué. Y tú vendes platos, ya chingaste, güey. O tú vendes platos y necesitas vender en más lugares y le dices a Sanborns, güey, méteme todos tus restaurantes, te vuelves una parte de mi empresa y con eso levantamos todo esto. Es así de fácil, no tienes que invertirle, no tienes que gastarle, simplemente encontrarle el lugar correcto. Recuerden que tenemos la mala idea de que el valor viene solamente del dinero. Y no es cierto. Un negocio bien complementado, el valor que sale de esas uniones es ridículo. Y aparte te paga inmediatamente.
Por eso FEMSA es tan grande, es socio de muchos de los productos que venden en Oxxos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque claramente ellos entienden el valor agregado que tiene el tener todos esos puntos de venta. Y cuando un producto viene y saben que va a ser un producto bien exitoso dentro de su rama, pues en vez de crear ese producto y tener el dolor de cabeza de tener que hacer la creación, producción, distribución y todo el producto, es de, hey, ¿sabes qué? Mejor me asocio contigo, te doy entrada a todo esto y compartimos las utilidades.
Sí, completamente de vuelta. Así que excelente, excelente movida de Adobe y excelente movida de Figma también dejándose comprar en esta situación porque van a crecer los dos como locos. Y ahora platiquemos de Spotify expandiendo su negocio, porque Spotify es un negocio tremendo, negocio de Web 2, que es un staple del Web 2, que yo sí creo que va a ser disrumpido por Web 3, pero por ahora son los dueños y por años van a ser dueños. Ahí está diciendo que no. Así es. Y en este momento, expandir su negocio es crítico. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer?
Pues esta semana anunciaron que van a expandir su cartera de negocios. Esta vez van a incluir los libros en audio en su plataforma para poder competir con Audible, o sea, Amazon. Anunciaron un catálogo de más de 300 mil libros. La sorpresa de esto viene que es como es un extra a la plataforma, pero aunque tengas Spotify Premium, no incluye los libros. Entonces, cada libro tiene su precio a la carta, además, comisionan de cada venta, entonces claramente, porque aquí los libros los publican. Pues todos los dueños las productoras de los libros, ¿no? O sea, las imprentas o como les llamen, ¿no?
Claro.
O sea, y los autores. Tú como autor de un libro también vas a poder subir tu libro a Spotify para la venta y demás, o sea, en audio, ¿no? Entonces eso es algo también bueno. O sea, por otro lado, viene con una desventaja porque solo puedes comprar estos libros en un navegador y no en el app. Porque obviamente están peleados con las comisiones de 30% de Apple y de Google de ventas dentro de sus plataformas. Entonces, si quieres el libro, tienes que entrar en un navegador, comprarlo ahí y entonces lo vas a poder descargar desde tu cuenta en el app. Sin embargo, están analizando la posibilidad de ofrecer ciertos libros gratis. Con anuncios y algún tipo de suscripción a los libros y demás, pero eso todavía no lo sacan. Ahorita lo único que están sacando es toda esta cartera de libros, ya los puedes comprar y los puedes escuchar directamente en tu aplicación de Spotify. es una movida, honestamente, de mi punto de vista, muy inteligente de su parte, porque es un nuevo ingreso y un mercado enorme, el cual inmediatamente van a entrar ya a competir de manera correcta, porque, o sea, se estima que el mercado anual de libros en audio es de $1,700 millones. Casi, o sea, eso es una subida de 25% más que en 2020. O sea, va a la alza. O sea, la tendencia va que sigue creciendo los libros en audio, porque la gente ya está acostumbrada a escuchar podcast. Gracias a todos ustedes por escuchar el nuestro. Pero realmente este tipo de conversiones altas y escuchar un libro de forma digital se está volviendo mucho más accesible que realmente leer el libro. O sea, se vuelve mucho más fácil. Lo puedes estar escuchando mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás manejando, mientras estás haciendo cosas. Si te interesa el libro, lo puedes escuchar a la hora que quieras, no nada más cuando tengas tiempo de sentarte y leer tu libro, ¿no? Entonces, claramente va al alza. Están estimando que va creciendo 20% anual por los siguientes 5 años. Y wow. Spotify está, sí, y está aplicando su movida estilo podcast, porque también están trayendo contenido importante directo a su plataforma que ellos son dueños, porque en julio compraron la productora o impresora, como le quieras llamar, de libros, que se llama Find a Way, por $119 millones. Okay. La cantidad de libros y títulos que incluye son muchísimos. Entonces, todos esos ingresos de los libros a la venta en Spotify ya van a ser 100% suyos, no pagándole a los autores, claro. Y demás. Compraron el catálogo completo diciendo, pues, ¿sabes qué? De todos estos, de aquí empezamos a recuperar estos ingresos y podemos llevar esta nueva rama de negocios al éxito. Y esos libros probablemente son los que van a estar usando para probar sus membresías, para probar los que van a ser, o sea, que puedes escuchar gratis con anuncios y demás, ¿no? Entonces, es una gran movida para Spotify, y recordemos que Spotify está sumamente castigado ahorita por la baja de mercado. Están abajo 60% en el año, están abajo de su precio de oferta inicial, casi 44%. Pero claramente no olvidemos que tienen 188 millones de usuarios y siguen creciendo. Entonces, es una gran movida.
Es una gran movida de Spotify completamente en este rubro. Dos cosas. Una, la gente que ya tienes, de todas maneras, van a ser clientes tuyos ahora. Eso es de ley. Y dos, se vuelve más fácil para todos los que están buscando leer un libro, escuchar un libro, hacerle una plataforma que sea tan mainstream como Spotify. Muy, muy inteligente de su parte. Algo que me voló la cabeza, que no puedo entender cómo no me había dado cuenta yo, es que no existe una plataforma, tal vez en el mainstream, de libros ilimitados que puedas leer.
No, Audible, hace... de Amazon. Esa es, pero, una membresía, y puedes escuchar los libros que quieras.
¿Los que sean?
Tienes una membresía.
Yo creí que los tenía que comprar. Yo tengo una membresía de Audible.
Hay algunos.
Dije, güey, no voy a comprar. Ah,
hay,
ok.
Hay algunos,
el que estaba buscando
que
lo tenía que comprar.
Sí, hay okay. algunos. Pero también, así como Amazon Prime tiene todas las películas y lo que quieras, hay unas
sí,
que
claro.
tienes que pagar para verlas y otras que están incluidas en su membresía.
Es donde yo me quedé así, pero con cara de pendejo. Dije, ¿cómo es que nadie ha hecho eso? Tal vez hasta deberíamos de hacerlo. Ok. Porque así,
no,
la, porque
poco a te digo, poco, tengo pero es que obviamente, de... como tú bien sabes, todos los derechos de autor y todo lo que es copyright es súper complicado, y hay algunos que te van a dejar, hay algunos que no.
Ah,
y
yo
al final del día.
Sí, yo mismo lo pensé, dije, güey, voy a ir a una librería, sí. voy a una publicación, a alguien que publique en México y decirles, güey, los voy a meter en una app y solamente hacemos sí. esto y ya la verga. Pero ya, olvídenlo, ya mucho trabajo y se me ocurrió, pero excelente movida de Spotify. Y también sí. es. Esto tiene todo el sentido del mundo. Yo no puedo leer porque no estoy 30 minutos sentado, güey. Tengo que hacer uh-huh. esto, tengo que hacer esto, tengo que manejar, tengo que ir, no sé. Y honestamente, el hecho de que lo puedas escuchar ayuda demasiado, y es la nueva manera de hacerlo. No todo el 100%. Mundo se divierte leyendo y no todo el mundo tiene la facilidad también para poder hacerlo. Hay gente que prefiere digerirlo de otra forma. Y como dijiste, claro. si ya nos acostumbramos a absorber todo en podcast, tal cual, ¿por qué no voy a escuchar un libro en lo que estoy haciendo X, Y, Z, limpiando, siendo productivo?
Y aparte hay libros que los leen los mismos autores, hay
autores.
Otros que los lee alguien más. O sea, está entretenido ver, porque esto va a crear un nuevo modelo de negocio que son los voiceovers, que ya existe. O sea, hay páginas sí. de internet que ahorita están pagándote por hacer la transcripción de un libro, por leerlo directamente con un micrófono y tener ese tipo de habilidad. Está pagándote. Entonces, eso ya está creando una nueva rama de negocio para gente que quiere grabar libros y otra literalmente solo para expandir la audiencia que puedes llegar a, porque bien sabes, o sea, los libros sí son un nicho, o sea, siguen siendo un mercado gigantesco. Fue lo que empezó Amazon, ¿no? Claro. O sea, Amazon empezó solamente vendiendo libros, pero ya tienen Audible también, tienen el Kindle, tienen todas las opciones que quieras para leer un libro, para absorber esa información. Ya no es necesario a fuerzas leerlo. Puedes escucharlo, puedes hacerlo en tu propio tiempo, como decíamos, haciendo ejercicio, caminando, uh-huh, manejando, haciendo otras cosas, puedes estar absorbiendo esa información y beneficiándote de los beneficios del conocimiento, porque al final del día el conocimiento es poder.
Sí, 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 completamente. Muy, muy buena movida ahí de Spotify, moviéndose, uh-huh, al espacio de Amazon y sobre todo, de nuevo, una vez más, el hecho de que sea tan mainstream esta mamada. Porque Audible, sí, me acuerdo cuando bajé la app la primera vez y todo, es como de, no puedo creer que estoy bajando un app de nerds. Y ahora es Spotify, es cool. No es, claro, simplemente el pensamiento general de un estúpido como yo. Es a lo que, oye, voy.
Pero
con
eso influye,
esto.
Eso influye, porque, claro, la gente que ya está acostumbrada a usar Spotify ya no tiene que bajar otra app. Va a decir, ah, pues voy a buscar el libro aquí. Si está disponible, pum, lo compran. Y digo, sí, ahorita está esa desventaja de que tienes que ir al navegador y comprarlo. No lo están haciendo tan fácil para ti, porque, digo, ¿quién quiere pagar ese 30% de app tax? O sea, la neta, es un impuesto de las apps que no tiene sentido.
Se maman.
O sea, en algún momento va a tener que cambiar. Pero ahorita, pues Spotify dice, no te voy a regalar 30% de todas estas ventas, Apple, ni a ti, Google.
Efectivamente.
Yo tampoco lo haría.
Así es. No, o sea, no. Y cuando tampoco podemos, no lo hacemos, ¿no? Es, exacto, en serio. Buena movida. Y cerremos esto con algo que nos lleva al episodio pasado. Habíamos platicado de Open Door, para mucha gente que tal vez no sepa qué es Open Door. Y vamos a platicar también de sus problemas de bienes raíces. ¿Qué es Open Door y por qué está en problemas? Y wow, los problemas, por cierto, pero ¿qué?
Sí, sí, sí. Open Door es una empresa digital de flipping, de compraventa de inmuebles, de casas, que tienen un algoritmo digital que compra las casas en el mercado cuando creen que están a buen precio, tienen equipos para remodelarlas y en cerca de 90 días las vuelven a poner a la venta a un precio más elevado. Es ahora sí que arbitraje en cuanto a flipping, o sea, en cuanto a la compraventa y remodelación de casas. Eso es a lo que se dedican. Pues ahora están en serios problemas y hasta problemas de poder hasta mantener sus puertas abiertas, porque según lo que acaban de reportar, perdieron dinero en 76% de todas las operaciones que han cerrado en los últimos 3 meses.
¿76?
Así es. Perdieron dinero en 76% de todas sus operaciones de los últimos 3 meses. Funcionaba básicamente lo que hacían, como decía, algoritmo para ofrecer dinero al momento. O sea, tú cuando querías vender tu casa, Open Door era la primera que te daba una oferta en cash. Así de ahí, toma, como cualquier fondo de los que están viendo y comprando todas las casas, ellos lo hacían, pero como negocio, no para rentas, para negocio de flipping. Este, la compro, tenían equipos de remodelación y en 3 meses, listo. Compraban miles y miles de casas al mes. Luego, como te decía, hacían renovaciones ligeras. Ni siquiera era que realmente cambiaban la casa, nada. Eran remodelaciones súper ligeras y luego las subían y su tiempo estimado de compra y venta eran de 90 días. Todo iba muy bien, obviamente, cuando empezó el 2020, porque empezó todo el boom de los bienes raíces, todo les iba muy bien, empezó a parecer que hicieron su oferta inicial, y la oferta inicial no la hicieron ellos. Acuérdate que fue vía un SPAC, el SPAC de Chandler Tatilia. Fue una de sus SPACs las que hicieron esto. Entonces, desde entonces, claramente están abajo, ¿qué? Como 67% de su precio inicial. Pero bueno, como te digo, todo iba muy bien hasta que empezaron a subir los intereses el Fed y ahí entonces su modelo claramente ya no tenía sentido porque dejaron de subir los precios de las propiedades, o sea, mes a mes, y claramente se empezó a alentar el mercado de bienes raíces, ya no podían encontrar compradores, empezaron a ver que estaban ya en pérdida en la mayoría de sus mismos de todas sus casas, vieron los precios que se estaban vendiendo las otras casas alrededor de ellos, era menos de lo que ellos tenían, inmediatamente empezaron a ver que estaban metidos en un hoyo tremendo. O sea, ¿no te acuerdas que Zillow en noviembre pasado tuvieron que cerrar su operación de compraventa de casas igual porque lo mismo, tuvieron que rematar las casas que tenían para no perder aún más. O sea, perdieron $800 millones. Eso fue Zillow. Y cerraron esa rama porque claramente no les funcionó. Y ahora, en el último trimestre nada más, Opendoor ha perdido $175 millones. Pero la diferencia de Zillow es que no tienen otra rama de negocios. Solamente hacen esto. Entonces van a seguir perdiendo y perdiendo. Imagínate, es como si Zillow hubiera continuado en vez de noviembre hasta ahorita. Imagínate la cantidad que hubieran perdido. O sea, ya, no, ya estarían quebrados.
No.
Puedes darle aparte, Zillow, acuérdate que cerraron esa rama de negocios antes de que hubiera todo este crecimiento de tasas, claro, de interés, wey, por el último año. O sea, sí, no, si no, ellos se hubieran quedado abiertos con eso, quebraban.
No, completamente. O sea, la cosa aquí que es muy interesante es ver cómo tantito porcentaje de margen destruye a esta compañía. Pero sí, más allá de eso es el hecho de que queramos hacer trading de bienes en la vida real basados en robot, todavía no estamos ahí. Lo que está haciendo Zillow, lo que están, no puedes hacer esto a esos niveles. Tienes que tener una compañía que se dedica a hacer eso por años para entender el mercado. Y también tienes que tener una persona que entiende localmente lo que está pasando. Creo que hay demasiados factores cuando compras un edificio, una casa, lo que sea, que influye en ello. Los vecinos, temperatura, el ruido, el tamaño, dónde está la casa comparada con otro, qué tal si hay un olor. Hay tantas cosas, ¿no?, que tienes que ver. Y sobre todo, y bueno, remodelar. ¿Cómo puedes comprar una casa diciendo voy a remodelar tanto y solamente calculando desde afuera? Es imposible. Yo cuando compraba cuando compraba propiedades, pues yo traía mi crew de los güeyes, o sea, la gente que me arregla las
antes
cosas
de comprar.
Pero era todo un crew. Era todo mi crew, sí, ¿no? En vez del inspector ese de mierda que te dan, yo traía mi crew de, a ver, perro, chécame decía, ¿no? Si quiero cambiar los excusados, ¿qué tengo que hacer? Y lo veían todo y me decían, no, esto está de huevos, aquí vas a tener pedos. Pero necesitaba un ejército de gente para hacer eso.
Sí, claro.
Y acá los fondos, desde la comodidad de la casa de alguien, con la ayuda de inteligencia artificial, están tomando decisiones que son demasiado complejas en estos momentos.
Y más, porque estaban tomando decisión porque estaban en una posición privilegiada donde las casas seguían subiendo, no importando lo que pasaba, porque la gente está desesperada para comprar una nueva casa y demás. Entonces ahí vieron un boom y dijeron, de aquí somos. Y como vieron tal crecimiento tan rápido, es por eso que pudieron hacer su oferta inicial vía SPAC, que todo el mundo estaba emocionadísimo de que fueran públicos y demás. Y ahora están perdiendo $175 millones por trimestre. O sea, el problema más grande que se está encontrando Open House fue el mismo que se encontró Zillow, que no tienen suficientes equipos de remodelación. No puedes encontrar trabajadores que te hagan eso tan rápido, que sean aparte
y buenos en todos
responsables,
lados.
Responsables. La compra de materiales. Estás literal a una...
Tus PMs, güey.
O sea, sí, estás literal... hay demasiados factores externos que afectan tu propio negocio que realmente ellos solo estaban pensando que, güey, si siguen subiendo los precios de las casas, pues no importa. Pues sí, no importa. Pero solamente este año su acción está bajo 80%. De su precio inicial están abajo 67% y se va a poner peor porque van a seguir subiendo las tasas de interés y van a seguir los problemas de bienes raíces, y ellos están sentados en miles de millones de dólares en bienes raíces que van a tener que vender a rematar para poder mínimo pagar sus propias operaciones. O sea, están en un hoyo duro.
Estar a tope, como dijiste, todo el mundo que compró casa en los últimos 6 meses, tu casa probablemente valga menos. En ciertos lugares no, pero en la gran mayoría de lugares, probablemente tu casa valga menos que antes. Y esta es otra completamente aledaña, y esto es algo, un video que también estoy haciendo, la de los coches, güey. Todo el mundo que ha comprado un coche en los últimos 2 años, todos esos coches están bajo el agua.
Así es.
Todos esos préstamos están abajo, güey. ¿Sabes lo que se viene? Ahora con las casas, no es tanto el problema porque los fondos están listos para quitarte tu casa. Así que tranquilo, si tienes que vender tu casa y venderla barato a alguien, se la vas a vender un fondo, no te preocupes. Ellos van a venir a arrebatártela.
Eso es justo lo que estaba pensando. Es la única manera en la que Opendoor puede resucitar como negocio, ¿qué? Es literal no vender esas casas que en las que están sentadas, remodelar las que pueden, o sea, realmente ver cuáles tienen sentido, cuáles no, porque si empiezan a rematar, olvídate, van a quebrar. Pero si lo que hacen es empezar a rentarlas y cambiar su modelo de negocios a renta y volverse un fondo de manejo de propiedades de renta, van a reventarla. Pero obviamente no lo van a hacer, porque su negocio es, no, ese no es nuestro negocio, eso no es como empezamos, pero te apuesto a que su liderazgo no tiene la capacidad de realmente ver que pueden cambiar de negocio y pueden seguir siendo eficientes haciendo eso, no lo van a hacer, ni de chiste.
No te voy a retar porque salieron con un SPAC, porque tienen un modelo de negocios imbécil. Exacto. Que es imposible que funcione. Así que Exacto. No te voy a retar, Rodrigo, pero no. Tienes toda la razón del mundo. Si se voltearon, porque en realidad el negocio, en mi opinión, uno de los negocios que no va a dejar de ser negocio es la renta.
La renta.
No hay manera de que los fondos gringos hayan comprado todas esas casas y que tengan dinero para comprar más por nada. Y lo voy a seguir diciendo.
Es muy fácil. Deberían de entender cuál es el punto de venta que les hace sentido y decir, mira, si llega a este punto de venta y alguien nos los compra, esto bien. Mientras nadie nos ofrezca esto, vamos a tener la propiedad rentada para tener ingresos y no estar pensando en tengo que rematar para soportar mis operaciones. Si haces eso y haces ese cambio de estrategia, le enseñas a la gente que estás cambiando tu estrategia, que ves una posibilidad de tener mayores ingresos a futuro y un flujo de efectivo mucho más sólido rentando todas estas propiedades y poniendo a la venta las cuales crees que puedes vender y seguir comprando nuevas propiedades, tu negocio acaba de cambiar, pero se vuelve rentable y se vuelve sustentable a largo plazo.
Y ahora juntemos esto con una lección pasada. La pregunta es, ¿Zillow ya vendió todas esas casas que tenía?
Sí, Zillow cerró eso y puso a la venta todas. Dijo, yo ya no me voy a dedicar a esto.
Si yo fuera estos güeyes, le hablo a Zillow y le digo, oye, ¿por qué no abrimos Zillow Rentals? Te doy mis rentas, los metes en tu página, no te cuesta nada, no me cuesta nada, hacemos un intercambio de valor, te llevas una comisión, me llevo una comisión y vámonos, no quebramos los dos, pero en vez ahí están pendejos jugando juegos, ¿no? Para que veas.
Literal.
Para que veas. Sí, es de buena un podcast, estrategia, ¿sí? Salen bastantes ideas. Así que si los están viendo estos güeyes.
Sí, no, seguro.
Seguramente. ¿Algo más que te falte, algo más que agregar? Eso estuvo bueno.
Nada más, ¿no? Creo que es todo.
Perfecto. Yo creo que Fiona tampoco tiene nada que decir. No la he visto en un rato, así que estamos muy bien.
¿Y Sergio tampoco?
Tampoco, no la he visto en un rato, gracias. Estamos muy bien. Así que emprendedores, emprendedoras, muchísimas gracias por todo. Gracias por su atención. Gracias por escucharnos. Como siempre, recuerden que estamos en todas las plataformas y también estamos de podcast y estamos también en YouTube, en Facebook, en Instagram. Búsquenos, somos los emprendeduros. Somos el fenomenal, el único, el inigualable Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Y Sergio Chávez detrás de toda la maquinaria. Les mandamos un abrazo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. ¿Por qué nadie me ha hablado para hacer un libro? Tengo una voz sexy.